Así que tenemos que preguntarnos qué es lo que quiere decir históricamente ser evangélico. Así que quiero comenzar con una definición simplificada. Si quieren la descripción más sencilla de qué es lo que quiere decir la palabra históricamente es: un evangélico es alguien que cree la Biblia y que ama cuando el Evangelio es proclamado. Hay dos cosas que distinguen a los evangélicos. Ellos creen completamente la Biblia y quieren que el Evangelio sea predicado con precisión y generosamente. Así que mantengan esto en mente, porque necesito expandir esto. Pero pueden estarse preguntando es si realmente el término evangélico quiere decir esto. Porque hoy en día no es esta la definición que percibimos de las personas. Así que quiero hablar en primer lugar por qué esta palabra confunde a las personas y por qué esta palabra es mal usada muchas veces hoy en día. Quizás no hay otra palabra más mal usada en el léxico religioso que esta. Los medios seculares usan el término evangélico de una manera burlona. Cuando hablan del término evangélico, están hablando de un grupo de personas que votan una entidad política. Y también en círculos seculares, la palabra normalmente se utiliza en tono de burla. Hay un estigma que está junto a esta palabra. Hay tantas personas avergonzadas con este término que hay personas que sugieren que deberíamos deshacernos de la palabra, incluyendo algunos líderes prominentes en el que se llama el movimiento evangélico. Y quizás sería mejor dejar de usar el término. Por otro lado, hay personas en los extremos del movimiento evangélico. Estoy hablando de personas que van desde herejes declarados hasta falsos maestros, pero están en los extremos del movimiento y ellos aborrecen cualquier creencia del movimiento histórico evangélico, pero quieren tener ese nombre porque quieren tener la credibilidad de los que verdaderamente son evangélicos y se justifican llamarse a sí mismos evangélicos y harán sus propias definiciones para poder justificar esto. Y hay ejemplos muy extraños acerca de esto. Uno de ellos es Rob Bell, que lo he seguido quizás por 15 años. Él ha atacado prácticamente todo lo que es distintivamente evangélico, pero él vino de un trasfondo casi evangélico, y antes de que Oprah Winfrey lo empezó a promover, él decía que era un evangélico, y él trató quizás por más de 10 años de mantener la conexión con el movimiento evangélico. Rob Bell ha sido siempre más como un artista haciendo un show que un predicador de la palabra de Dios. Él hacía videos de temas religiosos que siempre me parecieron una mezcla del budismo y la terminología cristiana. Y cuando pretendía ser cristiano aún, él tenía un show ambulante y que tenía como un altar de piedra, y él se sentaba en este altar y hacía un asalto verbal de 90 minutos sobre la doctrina de la sustitución vicaria. Y sin embargo, él insistía que él era evangélico. Eso fue hace 10 años. Y él ya no pretende ser evangélico. En el 2009, mientras estaba haciendo su show en contra de la expiación vicaria, y dio una entrevista al periódico Boston Globe y dijo: yo abrazo el término evangélico si con eso queremos decir la creencia de que podemos trabajar juntos para cambiar el mundo, cuidar el ambiente, extender la generosidad a los pobres y tener un punto de vista esperanzador. Eso es algo muy bello, dijo él. Así que analizando la definición de Rodbell, es que el activismo, el estar a favor del medio ambiente, ser humanitarista, humanitario y optimismo, esos son los elementos que Rodbell dice constituyen su tipo de evangelicalismo. No dice nada acerca del evangelio, no hay mención ni siquiera de Dios. Yo supongo que por la definición de Rodbell, tú puedes ser ambos, puedes ser al mismo tiempo un ateo y un evangélico, y quizás eso era lo que él quería hacer, eso era lo que quería lograr. Esta palabra evangélico ha sido usado y mal usado tan frecuentemente por personas que no son verdaderamente evangélicos, que la palabra es prácticamente sin ningún uso, sin ninguna utilidad, y aún Rodbell parece conocerlo. Y en la entrevista con el Boston Globe, Bell todavía tuvo el valor de decir que la palabra evangélico había sido tomada por otros de una mala manera. O quizás estaba haciendo más una confesión que una queja. Él ha mostrado por años que no es evangélico por ninguna definición convencional del término, pero hasta que Oprah Winfrey lo empezó a promover, los evangélicos eran sus principales clientes que compraban sus videos, y él quería tener esa imagen de evangélico tanto tiempo como pudo. Rachel Held Evans, que ya falleció, era otra luminaria sociniana que por mucho tiempo insistió en usar el término evangélico para describirse a sí misma. Ella murió inesperadamente en el 2019, después de que se le dio una medicina para la infección, tuvo una reacción alérgica y tuvo una... El cerebro parece que se le inflamó. Pero muchos años antes de que muriera, ella tenía mucha pasión por deconstruir y negar prácticamente todo lo de la fe cristiana que ella no podía reconciliar con su opinión política, posmodernista, feminista, de izquierda. Por ejemplo, ella se burlaba de la Escritura al decir que se sometía a algunas de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento de la manera más literal que ella podía. Lo hizo por un año y luego escribió un libro que se llamó Un año de la feminidad bíblica, cómo una mujer liberada se encontró a sí misma sentándose en un techo, cubriendo su cabeza y llamando a su esposo Señor. Ella dijo que lo hizo. Ella constantemente estaba burlándose de la Biblia y cuestionando su autoridad. Ella escribió una autobiografía que yo creo que correctamente se llamaba La fe destruida. Era bastante obvio que su fe estaba cayéndose en pedazos. Y ella nunca fue una evangélica en ningún término, en un término convencional. Pero ella se quería presentar a sí misma muchas veces como evangélica, y cuando las personas se preguntaban si eso era cierto, en el 2012 ella escribió un blog diciendo lo que evangélico significa y lo que no significa para mí. En el artículo comenzaba ella diciendo, cito, puesto que ha habido cierta discusión acerca de si yo soy un evangélico, una evangélica o no, yo quiero dar algo como una aclaración. Yo usualmente me identifico como cristiana, pero cuando se me presiona, yo estoy feliz de identificarme como evangélica. Me gusta decir a las personas que el evangelicalismo es como mi idioma materno natal. Yo me vuelvo a ello cuando estoy emocionada o molesta. Y luego ella explicó lo que significaba evangélico para ella. Y ella define el término en términos no evangélicos. Ella dijo qué es lo que ella pensaba que era el evangelio y lo habló en términos políticos, y esto fue lo que dijo. El evangelio son las buenas nuevas de que Jesús es Señor y el César no lo es. Por supuesto que es cierto que Jesús es Señor sobre todos, incluyendo a César, pero ese no es un buen resumen del Evangelio. Y quiero que noten, y este es el punto principal, ella no menciona el pecado, la justicia, el juicio, y por lo tanto, no había necesidad de que ella tuviera que tratar con temas como la redención o como la expiación o el perdón. Si alguna vez ella mencionaba esto en relación con la doctrina de salvación, ella probablemente le trataría de dar un punto de vista político progresivo. Así, algo así como que la salvación es ayudarle a las personas marginalizadas. Antes de morir, Rachel Held Evans formalmente declaró que ella ya no se consideraba una evangélica. En la entrevista de 2018 con Publishers Weekly dijo lo siguiente: evangélico es un término tan ambiguo. Le preguntas a 5 evangélicos qué quiere decir el término y tendrá 5 respuestas diferentes. Ella obvió mencionar que ella era una de las principales contribuidoras a esa confusión. Y puedo continuar con ejemplos como este. Brian McLaren, Tony Campolo, N.T. Wright, todos posan como si son evangélicos cuando atacan convicciones evangélicas al mismo tiempo. Así que el mundo religioso está lleno de personas que tratan de tomar el término evangélico porque piensan que es ventajoso para ellos y luego constantemente critican las convicciones evangélicas históricas y hasta se pueden burlar de las creencias evangélicas cuando es políticamente ventajoso para ellos hacerlo. Y luego normalmente tienen el valor de quejarse de que el término está siendo mal utilizado o abusado de tal manera que ya no se puede usar adecuadamente. Así que yo quiero decir que estoy de acuerdo con ellos, que el término ha sido abusado tanto, por tanto tiempo, que no es de asombrarse de que las personas están confundidas qué quiere decir ser evangélico. Hay definiciones de evangelismo en Internet que reflejan literalmente cientos de perspectivas. Y yo no creo que he escuchado a 2 expertos que realmente están de acuerdo con lo que la palabra quiere decir. Y el movimiento evangélico amplio ha estado tratando fuertemente de ser todo a todos los hombres por al menos 150 años y creo que han tenido éxito. El movimiento evangélico ahora es tan amplio, es decir, el movimiento visible es tan amplio y diverso que puedes definir prácticamente de cualquier manera que tú quieras y luego defender tu definición al anotar que hay alguien que cree eso que tú dices y que se dice evangélico. Prácticamente todos reconocen que este es un problema. Desde que se fundó la revista Christianity Today, se ha mercadeado como el órgano de la casa del movimiento evangélico. Eso es lo que ellos decían acerca de sí mismos. Pero hoy día, aún ellos admiten que no saben lo que el evangelicalismo es. Ellos publicaron un artículo en enero del 2020, cuyo título era ¿qué significa ser evangélico? Y apuntaron que esta era una pregunta que se hacen todo el tiempo entre ellos. Y en ese artículo hicieron un enlace a un artículo de 1965 de la misma revista Christianity Today que se llamaba ¿quiénes son los evangélicos? Y lo extraño es que en 1965 contestaron esa pregunta de una manera totalmente diferente a como la responden hoy. Y de hecho, el enfoque de la revista Christianity Today muestra ahora más claramente que nunca qué problema es en el que se ha metido el movimiento evangélico. En el 2006, o sea, hace 15 años, publicaron un artículo celebrando el aniversario número 50 de la revista. Y en ese artículo, hace 15 años, los editores dijeron que la diversidad era la propuesta dominante del evangelicalismo. Eso es algo creíble si juzgas por lo que el movimiento evangélico contemporáneo muestra. Es muy diverso. El movimiento evangélico visible incluye personajes como Paul White, Kenneth Copeland, a Joel Osteen, Tony Campolo. Y creo que vale la pena preguntar, ¿queremos realmente asociarnos con este movimiento? Creo que sería viable decir que el evangelicalismo postmoderno es una de las multitudes más grandes y mezcladas que se han conocido en la religión humana. Y eso no es un cumplido. La diversidad no siempre es algo bueno. La expresión multitud mezclada que acabo de usar se usa en la Escritura 4 o 5 veces y típicamente es algo negativo que describe a los israelitas que están comprometidos moralmente, que se han mezclado espiritualmente durante los tiempos de sus peores apostasías. Y yo creo que esa es la manera en que podemos juzgar a la apostasía evangélica, que no es muy diferente de las épocas que son descritas en el Antiguo Testamento, donde la adoración a Jehová estaba tan comprometida que buenos hombres, incluyendo Elías, a veces se preguntaban si había alguien más que no hubiera adorado a Baal. El movimiento evangélico visible de hoy es tan degenerado espiritualmente como Israel, descrito en sus tiempos de apostasía más severa, como en el libro de Jueces. Hemos llegado al punto donde todos hacen lo que les parece recto delante de sus ojos, y muchos que se llaman evangélicos piensan que eso está bien. No se cansan de celebrar la diversidad de los constituyentes del movimiento. Y yo no me quiero identificar con ese movimiento contemporáneo. Yo he estado tentado a dejar de llamarme evangélico solo para no asociarme con cada personaje infame del movimiento. Yo les dije que no iba a ser muy diplomático. Pero ¿qué quiere decir que somos evangélicos cuando hay tantos herejes y charlatanes que aparecen en la cadena de televisión TVN y que insisten que ellos son evangélicos también? ¿Qué le estamos diciendo al mundo? Muchos católicos romanos se dicen evangélicos y hasta algunos mormones dicen que ellos pueden ser evangélicos también. Ninguno de ellos estaría de acuerdo en lo que el término significa, por supuesto, pero todos quieren tener el término porque les da una conexión artificial con la herencia tan rica de la historia evangélica. Y ese es el problema para mí. Y por eso es que yo no estoy listo a abandonar el término, porque yo sí afirmo los principios evangélicos históricos. Los evangélicos históricos son mis ancestros espirituales, y yo creo lo que ellos creían. Y yo estoy apasionado acerca de lo que ellos estaban apasionados. Compartimos una fe compartida, la misma fe, el mismo evangelio que fue predicado por los apóstoles en la iglesia primitiva. Así que desde la Reforma Protestante es un punto de vista que se ha llamado evangélico y no estoy dispuesto en estos momentos a abandonar el término por personas que no tienen ninguna conexión espiritual con la definición histórica evangélica. De hecho, estoy convencido que el movimiento evangélico se alejó no porque siguieron los principios evangélicos históricos, sino porque los abandonaron. Por lo tanto, el evangelicalismo contemporáneo no tiene derecho a usar el término. Quizás esa es mucha crítica, quizás es demasiada. Quiero explicar lo que yo quiero decir cuando hablo de principios evangélicos. Como dije al principio, tengo en mente principalmente dos cosas: la autoridad de la Escritura y la verdad del Evangelio. Y creo que es tan sencillo como eso. El verdadero evangelicalismo, el histórico, es una convicción teológica, no es una opinión política, no es un movimiento social y no es una categoría demográfica. Los evangélicos históricamente han sido definidos por dos compromisos doctrinales no negociables. Uno, creen que la Biblia es la verdadera palabra de Dios y por lo tanto la autoridad más alta en la tierra. Y número dos, creen que el Evangelio de la salvación es por gracia a través de la fe por la obra de Cristo en la cruz. Y ellos creen que ese mensaje tiene que estar en el centro de todo lo que ellos creen y enseñan. Debe ser declarada y publicada a todas las naciones, a todas las personas, sin distinción y generosamente. Y creen que tienen una obligación de defender ese Evangelio en contra de cualquier idea que lo alteraría. El evangelicalismo tiene ese enfoque históricamente. O decirlo de otra manera, no eres tú un evangélico si tú cuestionas la autoridad absoluta o la suficiencia o la confiabilidad de la Escritura, y no eres un evangélico si te molesta afirmar que la fe en Cristo es el único instrumento para tu justificación delante de Dios. Si hay algo que te impulsa a redefinir la fe protestante histórica, entonces no te llames un evangélico porque no lo eres. Y de hecho, esas doctrinas era lo que tenían en común todos los reformadores magisteriales. Cualquier diferencia entre la Iglesia Católica Romana y los reformadores se relacionaba de una manera u otra a estos dos puntos de doctrina. Esos dos puntos de doctrina, la autoridad y suficiencia de la Escritura, ese es el principio que llamamos sola Escritura. La doctrina de la fe únicamente en Cristo como el único medio de salvación, ese es el principio de sola fide. Sola Escritura era el principio formal de la Reforma Protestante y sola fide era el principio material. Sola Escritura y sola fide, esas eran verdades fundamentales y el evangelicalismo histórico siempre los ha considerado no negociables. También las implicaciones de estos dos principios no son superficiales, sino que son muy profundos. Por ejemplo, el evangelicalismo auténtico dice que por implicación el principio de la inerrancia bíblica. Cualquiera que niega la inerrancia de la Escritura se coloca a sí mismo afuera de la creencia evangélica histórica. Los críticos muchas veces tratan de argumentar que la inerrancia es una idea reciente, algo que fue añadido a la sola Escritura. Ese no es el caso. Es lo que los evangélicos han querido decir siempre cuando afirman la autoridad absoluta de la Escritura. Si la Escritura tiene error en cualquier punto, entonces le falta autoridad por definición. Hay toda una gama de implicaciones soteriológicas que están atadas al principio de sola fide y la doctrina de la justificación por fe. Estas incluyen la primacía de la gracia divina, la exclusividad de Cristo y la naturaleza sustitutiva de la expiación. ¿Qué quiere decir? Que si tú niegas que los pecadores son incapaces de despertarse o de redimirse a sí mismos, o si tú sugieres que la sangre de Cristo y que su justicia tiene que ser añadida o embellecida con las obras del creyente, o si tú enseñas que los pecadores pueden ser salvos de una manera u otra aparte de la fe en Cristo, entonces realmente tú no crees el principio de sola fide y no eres un evangélico. Todo lo que podemos clasificar como un evangélico histórico esencial se puede resumir en una de esas dos categorías, la autoridad de la Escritura y la centralidad del verdadero evangelio, sola Escritura y sola fide. Tú puedes hacer un panorama de la teología del Nuevo Testamento y tú descubrirás que esos principios evangélicos vitales están ahí. La autoridad de la Escritura y la importancia de tener el evangelio correcto. No encontrarás ningún énfasis en lo absoluto en ninguna enseñanza distintiva que sea importante para los sistemas jerárquicos institucionales como el catolicismo romano o el ortodoxo del Oriente, la ortodoxia del Oriente. Las fórmulas litúrgicas, las estructuras episcopales, la sucesión apostólica, las tradiciones que enfatizan como la veneración de María, la doctrina del purgatorio, el confesionario, no encontrarás mención de esto en el Nuevo Testamento. Tienes que abandonar el principio de sola Escritura para poder creer estas cosas. Por otro lado, la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas precisamente para defender una o las dos de estas esenciales, cosas esenciales evangélicas. El apóstol Juan básicamente enfatiza el espíritu evangélico en su segunda epístola, donde en medio de enfatizar la importancia del amor por los verdaderos hermanos, le dice a la elegida que si se está enseñando algo que no es lo que Cristo enseñó, Ella no tenía que mostrar hospitalidad a esa persona. Segunda de Juan 10 y 11, si alguno quiere, es difícil hacer esto compatible con el movimiento evangélico moderno. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Juan tampoco era diplomático muchas veces. Ese tipo de diferenciación cuidadosa entre la verdad y la mentira es algo evangélico clásico. El movimiento evangélico actual, hay personas que no quieren diferenciar entre la verdad y el error, o defender la verdad y refutar la falsedad religiosa. Y por eso es que yo sugiero que el movimiento evangélico verdadero, no pierdan el punto que lo que el apóstol Juan estaba defendiendo era la autoridad de la verdad revelada en contra de las imaginaciones y los sueños de los gnósticos. Yo no creo que el apóstol pasivamente soportaría lo que los profetas carismáticos dicen hoy día, que profetizan falsamente. La convicción evangélica verdadera siempre regresa a estos distintivos fundamentales, el principio de sola escritura. Determinamos que es el cristianismo esencial no por lo que dicen los papas o los concilios de las iglesias y no por las imaginaciones de los que se dicen ser profetas, sino que vemos únicamente a lo que la escritura enseña. Y si verdaderamente crees en la autoridad absoluta de la escritura, también captarás la importancia crítica de tener el evangelio correcto. En otras palabras, si verdaderamente afirmas sola escritura, vas a naturalmente afirmar sola fide. El mensaje entero de Pablo a los Gálatas está enraizado en los principios evangélicos y el compromiso de sola fide. Escuchen cómo comienza en Gálatas 1:9. Como antes os hemos dicho, también para ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y luego dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Dice que si alguien trae otro evangelio, predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo lo dice dos veces en los versículos 8 y 9 para énfasis. Él está dibujando una línea en la arena para enfocarse específicamente en el evangelio. Hay un verdadero evangelio, dice el apóstol. Versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, versículo 9, si alguno os predica, hay muchos falsos evangelios, pero solo hay una fe cristiana genuina. Pablo no podía ser más enfático. Aún si nosotros o un ángel del cielo o alguien más les predica un evangelio diferente, sea anatema. Eso es más duro que lo que Juan dijo en su segunda epístola. Y por cierto, la etimología de la palabra evangélico viene de este compromiso al evangelio. La raíz evangel quiere decir evangelio. Y el evangelicalismo histórico, el evangelio siempre ha sido el tema central y principal. Hay algo aquí de historia al respecto. William Tyndale nos da el uso más temprano de la palabra evangélico en el idioma inglés. 16 años después que Luther puso sus 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg, en un comentario del Evangelio de Juan, él escribió, está comentando sobre la escritura, que los estaba exhortando a proceder constantemente en la verdad evangélica. Primer uso de la palabra. Tyndale usó la palabra como un adjetivo que quiere decir que tiene que ver con el evangelio o asociado con el evangelio.
Evangelical. And then just a year later,
Y luego, apenas un año después, tenemos el primer uso publicado en el inglés, la palabra evangélica, que tenía que ver con un punto de vista teológico. Y ya estaba siendo usada de una manera burlona. Sir Thomas More lo usó de una manera burlona porque él era un católico romano y se refirió a los protestantes como esto. Durante el reino de Henry el VIII, y el Chancellor More odiaba a los protestantes. Él hizo que algunos fueran quemados en esta época porque cuestionaban los preceptos del Papa. En su obra en contra de Tyndale, usó la frase Tyndale y su hermano evangélico Barnes. Se refería a Robert Barnes, quien era un reformador de Inglaterra porque estaba, se fue de Inglaterra porque estaba escapando de las persecuciones de More. Barnes pasó 5 años con Lutero y luego regresó a Inglaterra, donde fue quemado en la hoguera con otros 5 protestantes en 1540. Carl Truman tiene un gran libro basado en su disertación doctoral que puedes leer en línea. Y él argumenta que Tyndale, Barnes y otros ni siquiera eran verdaderamente protestantes en su soteriología hasta después que se contactaron con Lutero. Comenzaron sus profesiones como humanistas católicos y tenían más en común con Erasmo hasta que Lutero los hizo pensar en el Evangelio. Y ahí fue cuando se convirtieron en verdaderos evangélicos, dice Truman, y fueron los primeros ingleses que tuvieron ese título. Y More se burlaba de ellos con ese título. Y el tiempo en el que ellos se despertaron a la verdad del Evangelio casi coincidió exactamente con el término que usó Thomas More como una expresión de desprecio. Pero los reformadores tomaron la palabra. Y Lutero tomó el equivalente alemán, Evangelisch, y las iglesias luteranas aún hoy en Europa se llaman Evangelisch, que quiere decir literalmente del Evangelio. Todos los reformadores principales tuvieron convicciones evangélicas. Aquí está un hecho interesante. Puedes hacer una investigación de todas las confesiones protestantes de la fe, las mayores, luterana, calvinista, inglesa, holandesa, y aunque tenían los reformadores en sus diferencias en cosas secundarias, la doctrina que todos los reformadores y todas sus confesiones de fe tenían en común era la doctrina de la justificación por la fe únicamente, el principio de sola fide. Ellos afirmaron la imputación de la justicia de Cristo al pecador y todos afirmaban la autoridad absoluta de la Escritura. Esta es doctrina evangélica clásica, sola Escritura, el principio formal de la reformación, de la reforma protestante, y sola fide, el principio material. Así que cuando este término fue creado, el evangélico era simple un sinónimo de protestante. Un católico romano evangélico es una contradicción. La doctrina protestante es el evangelicalismo en completa vista. Así que, para dar una respuesta a esta sesión, para ser un evangélico es afirmar sin equivocación lo que la Reforma Protestante afirmaba, sola Escritura y sola fide. Dice que es una sumisión incondicional a la autoridad de la Escritura en contra de todas las teorías de la ciencia, todas las enseñanzas de la filosofía, todas las costumbres de las tradiciones religiosas y lo que diga cualquier episcopado. La Biblia está por sobre todo eso. Y ser un evangélico quiere decir tener, y principalmente quiere decir tener un entendimiento claro del Evangelio. Los verdaderos evangélicos entienden que el Evangelio es en primer lugar lo que Cristo ha hecho por el pecador. No es lo que los pecadores hacen para imitar a Cristo. No se trata de altruismo o de cuidado al medio ambiente o diversidad o cualquier otra cosa. Así que espero que puedas ver que el evangelicalismo no se supone que sea ambiguo, no debe de ser diverso, pero son convicciones precisas, están amarradas en nuestra afirmación de sola fide, sola escritura. Yo hablé de esto un poco hace un momento. Tú no crees realmente en la autoridad de la Escritura si no crees que la Biblia es libre de error de cualquier tipo. No realmente no crees en su autoridad si llegaras a creer que tiene error. Y de una manera similar, no crees realmente en el principio de sola fide si no crees que la obra expiatoria de Cristo fue una sustitución penal. Es decir, Dios derramó su ira en contra del pecado sobre su Hijo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Cristo murió en lugar de nosotros como nuestro sustituto. Él tomó todo el pago que merecíamos por nuestro pecado. Así que el principio de sola fide sería anulado si tú tienes otra teoría de la expiación. Porque si Cristo no fue mi sustituto, si su muerte en la cruz no cumplió cada demanda de la ley de Dios, de mi parte, entonces su muerte en la cruz se reduce a nada más que un ejemplo. Y si solo fue un ejemplo, en lugar de que haya un pago por mi culpa, entonces hay algo más que yo debo hacer para poder ser justificado. Y esa es una negación del principio de sola fide. Alguien que se aleja del principio de la sustitución penal, por lo tanto, no es verdaderamente evangélico. Así que para que lo sepas, no estoy imaginándome esta definición. Escuchen la definición de la palabra evangélico en el diccionario de inglés de Oxford. Esta definición fue escrita hace décadas, quizás hace más de 100 años, cuando había muchos hombres inteligentes en Inglaterra y que entendían lo que era un evangélico. Quiero leerlo y noten el énfasis que le ponen a la obra expiatoria de Cristo. Este es el diccionario inglés de Oxford. Es lo más autoritativo en el idioma inglés. Dice evangélico, un adjetivo que designa el protestantismo que le da énfasis principal a la salvación por fe en la obra expiatoria de Cristo y niega que los sacramentos y las buenas obras tienen eficacia salvadora. Esa es muy buena definición. Después de la fe implícita en la autoridad suficiente de la Escritura, ningún pecador entendería lo que esa definición dice, de que sus buenas obras y sus rituales religiosos no sirven para nada en expiar por el pecado. Así que lo que el diccionario dice es una definición bastante decente del evangelicalismo histórico. Implica fe en la autoridad de la Escritura también. Y eso es lo que yo quiero decir cuando yo digo que soy evangélico. Pero a veces, cuando siento la necesidad de distanciarme de esa mezcla multitudinaria de evangélicos contemporáneos, yo me refiero a mí mismo como un paleoevangélico. Probablemente ese término no se va a usar muchas veces por los postmodernistas que están infatuados con la cultura popular. Ningún líder de la iglesia neortodoxa o editor de Christianity Today tendría ese término con ellos. Pero por el récord, yo soy un paleoevangélico y estoy firmemente fijo en esa posición. Quiero también hablar del movimiento evangélico contemporáneo y dónde se alejó antes de que mi tiempo expire. Yo no sé cuándo es que debo terminar. Desde la mitad de los 1800 ha habido un esfuerzo de ampliar la definición de evangélico para que más personas puedan estar en el término. Y todos los que se autoidentifican como cristianos quieren estar en ese término porque no importa qué tanto haya perdido su lustre el término evangélico, y cuán ambiguo sea, ese término es una manera de resumir de que soy alguien que cree la Biblia y que se toma el Evangelio seriamente. Así que naturalmente, los falsos maestros les encanta que los acepten como evangélicos, porque eso minimiza la crítica y la sospecha de ellos. Charles Spurgeon notó ese fenómeno en el siglo XIX. Él escribió en el siglo XIX y le rogó a los verdaderos evangélicos que no aceptaran los que decían que eran evangélicos, pero no lo eran. Él le advirtió a la Unión Bautista de que el plan del enemigo, en términos de Spurgeon, poner el huevo del error en la canasta de las iglesias. Los que rechazaban los términos evangélicos estaban infiltrando la Unión Bautista. Y por eso es que Spurgeon fue sacado de ahí. Estos pseudo-evangélicos tomaron el término para ellos mismos y se rehusaron a definir lo que ellos querían decir, así como ahora. Y en 1888, Spurgeon escribió, es hipocresía pretender piadosamente decir que somos evangélicos y todos somos evangélicos y rehusar decir qué quiere decir ser evangélico. Si los hombres son verdaderamente evangélicos, ellos van a complacerse en dar las buenas nuevas. Y al principio del siglo XX, los modernistas habían ganado influencia con todas las denominaciones evangélicas principales, posando como evangélicos, aunque ellos realmente no lo eran. Y luego los neoortodoxos lo siguieron. Karl Barth, en su magnum opus, Teología Evangélica, los evangélicos históricos, los paleoevangélicos, básicamente lo sacaron de las denominaciones principales en la primera mitad del siglo XX y para poder preservar la pureza de su compañerismo evangélico. Así que una de las lecciones que debimos haber aprendido es acerca de la vitalidad de la convicción evangélica. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y las iglesias no pueden permanecer vivas sin ello. Porque aunque los evangélicos perdieron su influencia virtualmente en todas las denominaciones principales, las iglesias evangélicas se multiplicaron de todas maneras. Y aunque el movimiento ha sido muy mezclado, en el siglo XX, el evangelicalismo fue exitoso que todas las otras denominaciones liberales. Y eso debió haber fortalecido nuestra confianza en los principios evangélicos. Pero en mi apreciación, el evangelicalismo histórico se ha convertido en una especie en peligro de extinción. No han aprendido su historia y han vendido su primogenitura por un caldo. ¿Y cómo es que ocurrió esto? Quiero darle la versión corta. Quiero resumir esto. Hubieron dos cosas desastrosas en el siglo XX que selló el problema con el movimiento evangélico. Juntos, básicamente garantizaron que el movimiento se convertiría en lo que es ahora. Todo tipo de falsos maestros que no tienen conexión con el evangelicalismo histórico. El primer punto desafortunado fue el alejamiento de los evangélicos y los fundamentalistas. No fue algo abrupto. No puedes poner una fecha. La división comenzó, creo yo, cuando los fundamentalistas originales se definieron a sí mismos. Y en lugar de los dos principios, el principio formal, el principio material de la Reforma Protestante, los fundamentalistas publicaron 100 artículos que luego unieron en dos volúmenes grandes defendiendo las doctrinas esenciales del cristianismo. Y la mayoría de su defensa estaba en contra de los críticos, de los de la alta crítica, modernistas. Y yo no estoy en contra de las doctrinas que ellos defendieron, pero creo que perdieron el enfoque en estos dos pilares que eran los más importantes. Por ejemplo, no le prestaron mucha atención a la justificación por fe. En esos volúmenes grandes de los fundamentos, solo hay un artículo que es completamente entregado a la doctrina de la justificación por fe. Si mi memoria está en lo correcto, fue escrito por Henley Moo y no fue uno de los ensayos más energéticos de la colección. Y yo veo eso y cómo los fundamentalistas se alejaron como evidencia de que los fundamentalistas al principio del siglo XX estaban empezando a perder la jerarquía de lo que la Biblia considera realmente esencial y qué tan fundamentales son estas verdades del Evangelio, de los principios del Evangelio. Y de los 1920 en adelante, las energías de los fundamentalistas estaban invertidas en otras cosas que no eran fundamentales, como la prohibición, personalidades, política, especulación de los tiempos del fin y toda una lista de cosas que eran bastante triviales. Y ese fue el enfoque de muchos fundamentalistas. De tal manera, cuando llegaron los 1960s, el movimiento fundamentalista estaba tan obsesionado con temas secundarios como cómo se iban a vestir o sus reglas de conducta y luego las versiones bíblicas y los estilos de música. Y el movimiento fundamentalista perdió su adherencia a lo esencial evangélico. Y no es que ellos negaran sola fide o que atacaran la doctrina de la justificación por fe, pero como un movimiento, ellos no le dieron mucha atención a estas doctrinas. Evangélicos y fundamentalistas empezaron a alejarse lentamente al principio, pero para la década de 1950 había animosidad entre ellos. Y eso debilitó a ambos grupos. Los evangélicos empezaron a sentirse poco cómodos con los fundamentalistas y los fundamentalistas pensaron que el deseo de los evangélicos de ser positivos hacían que se comprometieran. La verdad es que esos temperamentos, ambos de esos temperamentos son válidos. El Nuevo Testamento tiene a Juan el Bautista y Jesús, tiene a Elías y Jeremías. No solo un temperamento, es piadoso y correcto. Evangélicos y fundamentalistas se alejaron unos a otros por 40 años o más. Y al estar alejados de los evangélicos, los fundamentalistas se alejaron más y a los evangélicos, al no estar con los fundamentalistas, empezaron a comprometer su doctrina. Más se quisieron comprometer y renegociar sus convicciones, así que cada lado reaccionó equivocadamente al temperamento del otro y exageraron sus diferencias. Y para la década de 1970, la diferencia era irreparable. Y el problema, en 1972, los fundamentalistas tenían 9 de las 10 iglesias más grandes de Estados Unidos. Y también en 1972, los evangélicos tenían un evento masivo en Dallas, modelado después de Woodstock, y el movimiento de Jesús estaba en su punto máximo. Así que parecía que los dos movimientos estaban creciendo, pero el evangelicalismo ya estaba coqueteando con el pragmatismo y el pragmatismo sacó las doctrinas esenciales que los evangélicos todavía mantenían. Y el resultado es que hubo una religiosidad superficial que domina el movimiento evangélico hoy día. Por otro lado, el separatismo fundamentalista se puso tan en extremo que para la década de 1970 al final, los fundamentalistas estaban peleando unos con otros. Y el remanente de los movimientos fundamentalistas son tan fragmentados y esas comunidades son tan extrañas que definir el fundamentalismo no es menos retador que tratar de trazar lo que es un evangélico. Así que los fundamentalistas que están comprometidos con la Biblia son también una especie en peligro de extinción. Y lo segundo que trajo abajo el movimiento evangélico en Estados Unidos fue el surgimiento de los neoevangélicos, un movimiento influenciado por el seminario Fuller y liderados por hombres que estaban afiliados con Christianity Today y la Asociación Nacional de Evangélicos, y que tenían un deseo de ser respetados académicamente, aún a merced o a costa de un testimonio. Harold John Okenga tuvo mucha influencia a la mitad del siglo XX en el evangelicalismo. Fundó Fuller Seminary, Gordon Conwell y la Asociación Nacional de Evangélicos. Él fue pastor por muchos años de Park Street Church en Boston, y él fue el que introdujo la idea de un neoevangélico y propuso el nombre. En una reunión de 1948 en el Auditorio Cívico de Pasadena, justo a la par del Seminario Fuller, y la visión que dio Okenga tenía tres prioridades. En primer lugar, una repudiación del separatismo fundamentalista. Irónicamente, era una declaración final de la separación de los hermanos evangélicos fundamentales, y al mismo tiempo que abrió la puerta al compañerismo con no evangélicos. En segundo lugar, era un llamado al involucramiento social. Fue mal definido, y el involucramiento social nunca realmente se ha materializado de una manera grande. Las campañas recientes para la justicia social es lo último en un esfuerzo no exitoso de redefinir el Evangelio en términos de obra social. Nunca ha sido exitoso realmente hacer eso. Y tercer lugar, en palabras de Okenga, el movimiento dice, cito, nos determinamos a involucrarnos con el diálogo teológico del día. Es decir, quería tener aceptación con el mundo académico secular. Habían hombres como Harold Lindzel, Carl Henry y quizás Donald Gray Barnhouse que estaban calificados para tener diálogo teológico con colegas liberales académicos, pero para el final del siglo, el movimiento evangélico como un todo no les importa el diálogo teológico. Las mega iglesias evangélicas buscan entretenimiento y cosas superficiales sin ninguna doctrina. Y los editores de Christianity Today llegaron a la conclusión de que tratar de tener diálogo teológico o querían darle plataforma a todas las anomalías teológicas, excepto la ortodoxia evangélica. Casi nadie habla hoy, excepto fundamentalistas, casi nadie habla de los no evangélicos. Pero ellos se apoderaron básicamente del movimiento evangélico, y la influencia de ese movimiento, el neoevangelicalismo, creo que es la principal razón que el movimiento ya no es realmente evangélico. El movimiento evangélico explotó porque alimentó sus propias deficiencias. Los principios neoevangélicos, en última instancia, erradicó el evangelicalismo histórico, y aquellos de nosotros que somos paleoevangélicos no tenemos un movimiento bien definido al cual pertenecemos. Y ya casi no tengo tiempo y no he dicho la mitad de lo que quiero decir. Los quiero apuntar a un libro del doctor Martin Lloyd-Jones que se llama ¿Qué es un evangélico? Es una recolección de algunas conferencias, y Lloyd-Jones era un paleoevangélico y no tenía nada de neoevangélico, y esto hizo que hubiera una división entre él y uno de sus amigos más cercanos, J.I. Packer. En el libro se refiere a un líder evangélico que su nombre es familiar a mayoría de ustedes. Él está hablando de J.I. Packer. Estaban en desacuerdo porque Lloyd-Jones podía ver que la indiferencia doctrinal de la agenda del nuevo evangélica, y él sabía que en última instancia eso iba a ser el declive del movimiento evangélico, y Lloyd-Jones tenía razón. Y en muchos contextos predijo con mucha precisión lo que venía. mira su libro, Predicación y Predicadores, o lo que escribió sobre el puritanismo, él advirtió que el compromiso neoevangélico llevaría a doctrinas neoortodoxas. Y ahí es donde estamos hoy. Creo que sería bueno decir que lo que estamos viendo hoy día es el triunfo de la neoortodoxia en el movimiento evangélico. Lloyd-Jones predijo hace 40 años que la doctrina, que la inferencia de la doctrina estaba comiendo el fundamento de la doctrina evangélica. Así que, en resumen, el movimiento evangélico de nuestros abuelos y bisabuelos está muerto. Los principios evangélicos están vivos aquí y allá, pero el término ha sido usado por personas que no tienen ningún derecho a eso. Ha sido comprometido por las mismas personas que prometieron que iban a ser los guardianes y los portavoces del movimiento Christianity Today, la Asociación Nacional de Evangélicos, y si puedo ser honesto con ustedes, que también la Coalición por el Evangelio está repitiendo el mismo patrón. Pero los evangélicos en general también tienen culpa, porque hemos estado contentos de abandonar nuestra propia herencia y buscar una diversión barata. El americano promedio piensa que el evangelicalismo es una posición política o un gueto religioso, en lugar de que sea una creencia bíblica. Y la tarea para los paleoevangélicos es permanecer fiel y recordar el Evangelio, no el movimiento político, sino que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y la historia de la iglesia nos enseña otra lección importante: el Evangelio solamente ha ganado en la espalda de movimientos populares masivos. No es ahí que se gana las cosas, sino con personas fieles que a través de la historia de la iglesia han tenido impacto a largo plazo para el reino de Dios. Así que quiero retarlos. Si tenemos que entregar el término evangélico o no, debemos estar fieles a nuestras convicciones evangélicas. Debemos ser lo que la palabra debería significar, personas del Evangelio. Y para hacer eso, debemos incondicionalmente someternos a la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad suprema y suficiente en todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, y debemos proclamar el Evangelio y defenderlo en contra de cualquiera que quiera alterarlo. Y por lo tanto, que con una mente y con una voz podamos glorificar a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, queremos ser conocidos como personas del Evangelio, que nuestro corazón esté entregado al Evangelio y que nuestra vida pueda ser formada por la promesa del Evangelio y que nuestros pensamientos sean gobernados por principios evangélicos y que nosotros podamos ser discípulos fieles tuyos y dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.